Segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. Versículo 1, 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que está en tu palabra, que es suficiente para proveer, para saber cómo debemos de vivir, cuál es tu voluntad. Oramos, Padre, que prepares nuestros corazones. Por favor, bendícenos para entender esta epístola, segunda Timoteo. Oramos también, Padre, que obres en nuestros corazones para los que no son salvos. Padre, por favor, estar con nosotros. Ayúdanos para ver tu palabra. En nombre de Cristo, amén. Ya vimos la primera epístola de Pablo hacia Timoteo. Ahora vamos a ver la segunda epístola. Y en manera de introducción, quiero que consideremos algunas cosas. Primeramente, quiero que sepan de esta epístola. Mientras el apóstol Pablo escribió la primera epístola a Timoteo como un hombre libre, siempre ha sido un hombre perseguido por su creencia, pero cuando escribió el libro de primera de Timoteo, él era un hombre libre. Pero en esta epístola, la segunda de Timoteo, él está escribiendo desde Roma, donde está como prisionero. Terminando el libro de Hechos, recuerdan que Pablo llegó a Roma. Y sabemos que en Hechos capítulo 28, Pablo había pasado por lo menos 2 años en Roma. Sabemos que él después pudo ir a España y en otras áreas. Él era libre, pero después fue arrestado de nuevo y lo metieron en prisión en Roma, pero en una manera mucho más estricta. Cuando escribió el libro primero de Timoteo, él escribió a Timoteo diciéndole que mencionara ciertas cosas a su iglesia para que cuando él llegara, la gente estará preparada para recibir su mensaje. Pero aquí en segundo Timoteo le está escribiendo con un hombre que ya no es libre. ahora la persiguió, a Pablo lo están persiguiendo, no solamente los judíos lo están persiguiendo, sino en particularmente estaba recibiendo persecución de los romanos y del emperador de Roma. Emperador Nero. Y él causó un incendio en la ciudad, pero él acusó a los cristianos falsamente para que persiguieran a los cristianos. Él mataba a los cristianos en los estadios. Se lo estaban matando, quemando, se lo da a los cristianos también. Lo mataban los animales a propósito. Entonces, ese es el contexto en cual el apóstol Pablo está escribiendo. Ni siquiera la ciudadanía de Pablo como un ciudadano de Roma lo podía proteger. En capítulo 2 de este libro de 2 Timoteo, versículo 8 y 9, dice: acuérdese de Jesucristo, el linaje de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. En él sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Después, en capítulo 4, versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Entonces, vemos que aquí que el apóstol Pablo ya sabían que lo iban a matar, que se iba a morir. Y sabemos que lo terminaron matando al apóstol Pablo. Entonces, este libro de 2 Timoteo fueron, en un sentido, las últimas palabras del apóstol Pablo. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Pero cuando digo hijo espiritual, no estoy diciendo que él no fue necesariamente salvo a través de Pablo directamente, pero en el sentido de que fue como un discípulo de Pablo. Es como las últimas palabras en un sentido de Timoteo. Es como las palabras de alguien que está a punto de morirse. So, en 1 Timoteo hay cosas específicas e instrucciones que el apóstol Pablo le dio a Timoteo de qué hacer en Éfeso. Pero aquí en 2 Timoteo él es más general. Como es común entre las personas que son como ideas generales, ideas importantes, ideas grandes. También nos damos que Timoteo estaba presente en Asia Menor. Y estaba trabajando todavía con la iglesia de Éfesos, pero probablemente también con las otras iglesias en las áreas. como las siete iglesias del libro de Apocalipsis. Él no era solamente un pastor de una iglesia, pero Timoteo ya había sido como un pastor que estaba ayudando a otros pastores a levantarse. Si ven conmigo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice: a Tiquio lo envié a Éfeso. Entonces, también dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, entonces sabemos que eso no solamente fue para la iglesia de Éfeso, sino para diferentes iglesias en la área. Entonces vemos que Timoteo ya tenía una influencia más grande más allá de Éfeso. Versículo 19 dice: saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onisíforo. Hay por lo menos dos propósitos grandes, dos ideas grandes en esta epístola. Hay dos razones básicas por cual, no me malentiendan, hay muchas razones que están bajo estas dos razones, pero estas son las dos ideas grandes. Primeramente, el apóstol quería que, entendiendo el apóstol que estaba a punto ya de morirse, el apóstol Pablo quería ver a Timoteo por lo menos una vez más, porque él había sido abandonado por muchos otros cristianos. Ahora él está esperando su... Él está esperando a Timoteo que lo vaya a ver. Sabemos que el apóstol Pablo aquí tiene el deseo. Tiene deseo de ver a Timoteo. En el versículo 9 el apóstol Pablo dice: procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Y estas son las razones por cual dice él: porque demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica.
Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. En el versículo 21 dice, procura venir antes de invierno. Escúbulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Muchos se han ido, lo han dejado solo al apóstol. Entonces, él tiene un deseo de ver a Timoteo antes. Otra razón por cual el apóstol Pablo escribió la epístola . El apóstol Pablo, notando que muchos han dejado la fe, que muchos han ido hacia apostasía, él quiere animar a Timoteo que siga adelante, que siga en la fe, que siga con la doctrina. Porque muchos cristianos que han profesado Cristo se han ido. Entonces, muchos cristianos se están dando. Están dejando la doctrina, están dejando la fe. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que se mantenga fiel. Pablo ama a Timoteo. Timoteo tiene muchos dones, mucha gracia, pero a la misma vez es joven. Entonces hay personas que a veces quieren dominar a Timoteo, quieren controlar a Timoteo. Entonces el apóstol Pablo está animando a Timoteo. Segundo Timoteo, capítulo 1, seguimos el versículo 6. Para que ustedes vean la urgencia del Pablo hacia Timoteo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Después versículo 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, el Señor. Vemos que hay una urgencia. Dice Timoteo, mantén la batalla. Timoteo, mantente. No tengas miedo. Si vemos capítulo 1, versículo 1 y 2, aquí vamos a pasar un poco más de tiempo. Hay ciertas cosas que tenemos que ver en este texto que nos puede ayudar. Dice en versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que está en Cristo Jesús. Lo interesante de esa introducción, hermano, es profundo porque en el contexto en cual se encuentra el apóstol Pablo, tenemos el llamado del apóstol Pablo y también tenemos la esperanza del apóstol Pablo. Porque viéndolo en luz de lo que está pasando el apóstol Pablo, ¿cómo él puede hablar así sabiendo que lo van a matar, sabiendo todas las cosas que ya ha experimentado? Comienza con el versículo 1. Uno puede entender la motivación del apóstol Pablo. Entonces, primeramente, sabemos que el apóstol es un apóstol de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se recuerdan que él era un fariseo? Él era educado. Y no estaba bajo ninguna posición de persecución. Él estaba bien como judío y solamente judío. Él hubiera sido alguien que lo tuviera todo. Dinero, respeto, libertad, salud y muchas otras cosas. Pero dice aquí que de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios tuvo otro propósito por él. Tuvo tribulación, abandonamiento de sus hermanos. Y al último de su vida también tuvo que morir. Pero así como Jesucristo murió también por la voluntad de Dios, el apóstol Pablo fue llamado a este tipo de ministerio. De la perspectiva del mundo, no hubo beneficio un apóstol. Particularmente para el apóstol Pablo, que lo tenía todo antes. Hermanos jóvenes, miren al apóstol Pablo y consideren lo que él tuvo. ¿Quién era? Él era el tipo de persona que queríamos hacer con él cuando él era fariseo. Pero él dejó todo eso o lo llamaron de eso, de acuerdo a la voluntad de Dios, a una vida de sufrimiento, de tribulaciones, sacrificio, y etc. Ven que el apóstol Pablo está viviendo el propósito de las ideas grandes. Sabían que después del sacrificio y circunstancias difíciles, sabía el apóstol Pablo, él está viviendo con la eternidad en vista, la idea grande, la visión grande. No estaba viendo este ministerio y cosas de este mundo. Las cosas de este mundo no estaban consumiendo el corazón de Pablo. Aunque el mundo lo rechazó, Dios lo estaba usando y él estaba honrando a Dios. El apóstol Pablo estaba sirviendo un propósito más grande y él estaba dispuesto a sacrificarse. Pablo tuvo un corazón para los demás. Miren el versículo 8, del capítulo 2 del versículo 8. Dice, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro. Dice, penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Dice, más la palabra de Dios nos está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice el 1 Timoteo, versículo 1, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice después, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Aunque sufrió mucho y estaba a punto de morir porque sabía que lo iban a matar y lo terminaron matando, cortándole la cabeza, pero él era un mensajero de la promesa de la vida eterna. Él era un mensajero de esa clase de vida. Que esta vida no era lo que estaba viendo el apóstol Pablo. Él estaba viendo más allá de esta vida. Esta vida es el que proveó para Pablo una libertad. El apóstol Pablo sabía que ese sacrificio que hizo el Señor le iba a dar paz más allá de esta vida, que el Señor Jesucristo podía dar vida eterna. Y él entendía esa promesa, entendía esa realidad. Y el apóstol Pablo sabía que eso solamente se encontraba en un lugar. Dijo el apóstol Pablo, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, según la promesa de la vida, que es ¿en quién? Cristo, Cristo Jesús. Y Cristo solamente es la puerta que esta clase de vida nace. No hay ningún otro lugar, solamente en Cristo Jesús. Es en unión con Cristo. En la unión de Cristo, ser unido con Cristo en su sacrificio, en su resurrección y estar sentado con Él, es en esta vida. Solamente se encuentra esa vida eterna en Cristo. El apóstol Pablo tuvo el llamado de dejar el éxito de este mundo para buscar y promover la vida eterna que es solamente en Cristo. Es esta realidad del versículo 1 que dijo el apóstol, y vale la pena, porque vivir es Cristo, el sufrir para ser consumido con la gloria de Dios, aunque me duela, aunque me maten. De esta perspectiva es el apóstol Pablo dice que vivir es Cristo y morir es ganar. Entonces, en otras palabras, cuando ven ese versículo, el apóstol Pablo ya ha preparado a Timoteo de recibir el mensaje de esta epístola. Y después ven en el versículo 2, ven la conexión entre Pablo y Timoteo. Dice a Timoteo, amado hijo. Pablo dice, mi llamado, este es mi llamado. Ese es a donde yo estoy yendo, a donde voy a ir. Y tú eres mi hijo. Tú vienes de este linaje, tú vienes de esta cultura, de esta tradición. Entonces, aquí vemos que como su discípulo Timoteo, el Pablo lo llama hijo, amado hijo. Dice, gracia, misericordia y paz. Dios el Padre, el Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 14 dice, capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. dice, gracia, el favor de Dios, que no lo merecemos, pero dado de Dios, no solamente para la salvación, sino también para la santificación de Dios. Gracia que necesitamos. Necesitamos gracia el primer día que fuimos salvos, lo necesitamos hoy, lo necesitamos mañana. Misericordia, también lo necesitamos. Porque nuestros pecados fueron perdonados el pasado, presente y futuro. Después dice, versículo 2 dice, y paz. La paz es diseñada para hacer todo para tu bien, sabiendo que el Señor siempre va a estar al favor de su gente, que Dios nunca lo va a abandonar, recibiendo gracia y misericordia de Dios. Esas son los instrumentos que necesitamos. El Padre que ordena todas las cosas que ocurren, el Dios Todopoderoso y el Señor Jesucristo, que tiene las llaves de vida eterna en su persona. Hermano, quiero decirle a ustedes que la bendición más grande que uno puede desearle a alguien, si ustedes ponen todas las bendiciones en un lado y ponen esta una bendición en el otro lado, misericordia, paz y gracia, es una bendición mucho, mucho más grande que todas las riquezas del mundo. Hermanos, me gustaría darles unas aplicaciones de este texto. Algo que nos pueda ayudar. Unas cuantas aplicaciones que le pueda dar beneficios a ustedes. Primeramente, reconozca el privilegio, el gran privilegio que tienen. No importa en qué posición física o temporal sus circunstancias se encuentran, en que usted se encuentra, el privilegio que usted tiene para poder servir, que Dios lo llamó de la oscuridad, de las tinieblas, hacia el reino de Dios. No hay nadie más bendecido en este mundo de las personas que Dios lo ha sacado de las tinieblas para servir a Jesucristo y su iglesia. Hay personas que viven en pobreza en otros mundos, pero le han dado la gloriosa, la herencia para poder servir a el Señor Jesucristo. Hay muchos que son bien ricos que no tienen a Dios. Usted es hijo de Dios viviente. Aunque hayas perdido todo, ¿no ves qué bendecido eres? Considera la vida del apóstol Pablo, lo que él tenía, lo que él perdió, a dónde se encontraba. El gozo. Los gozos más grandes son cortos. Pero usted, hermano, va a estar un día en la presencia de su Señor con sus ángeles. Cuando el Señor lo llame, vas a estar ahí un día. Por eso el apóstol le dijo a los filipenses que para él sería mucho mejor si él se alejara de este mundo. Pero él sabía que necesitaba permanecer con ellos, porque el apóstol prefería estar con Jesucristo. Hermanos, a nosotros nos han dado el privilegio de poder servir a la iglesia de Dios aquí en esta tierra. En todo nuestro sufrimiento, en todas nuestras tribulaciones, nosotros podemos ver las cosas artificiales de este mundo, queriéndonos quitar el enfoque que debemos de dar a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver la verdad. Sí, hay cosas en este mundo que nos ofrecen cosas, pero son temporales. No somos apóstol, pero sí podemos decir que somos siervos de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios que es en Cristo Jesús. Podemos decir como el apóstol Pablo, si eres el Señor del Señor Jesucristo, es solamente porque el Señor te ha llamado por la voluntad de Dios. Aunque nosotros sufrimos en esta vida, hermanos, solamente sufrimos por tiempos cortos, tiempos temporales. Hay muchas almas que necesitan ir hacia Cristo. La gente en el cielo tiene mucho privilegio, hermanos, porque están en la presencia de Dios y no están sufriendo. Pero en otro sentido, hermanos, tenemos un privilegio que ellos no tienen, hermanos. Nosotros tenemos el privilegio de poder, podemos servir a la iglesia aquí en esta tierra para ganar almas, hermanos. Eso es un privilegio. En segundo lugar, en manera de aplicación, reconociendo las implicaciones de todo lo que hemos hablado y considerando la urgencia en cual el apóstol escribe esta epístola, debemos de reconocer no solamente, pero tenemos que recordarnos que estamos en una batalla, en una guerra. Estamos en una batalla, en una guerra, hermanos. Temo, hermanos, que alguno de nosotros estamos durmiendo o lo estamos viendo basado en cómo nos estamos consumiendo las cosas de este mundo. El reino de Dios no es algo como una factoría, pero el progreso requiere el enfoque, esfuerzo, diligencia. Tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que ver oposición. Tenemos que perseverar en nuestro servicio al Señor. Requiere, hermanos, disciplina. Si usted está esperando para el día, para que su schedule, su día, donde usted puede ser más para el reino de Dios, ese día nunca va a llegar. Usted necesita hacer sacrificios hoy. Y ser diligente y enfocado hoy en servir a nuestro Señor. Porque el día que usted tenga más tiempo nunca va a llegar. tiene que ser una batalla, hermanos. Y si usted no está en una batalla, entonces quizás usted ya se ha rendido en un sentido. Quizás ya no quiere rendirse y usted prefiere las cosas de este mundo. Y la clase de la manera que nos rendimos en este país es más que en otros países. En este mundo, en este país, es perderse en las cosas de este mundo, hermanos. Dice versículo 4 del capítulo 2. Dice: ninguno que milita se encuentra en los negocios de la vida. ¿Qué historia cuenta tu vida en el año 2017? ¿Qué es lo que cuenta el año 2017 de tu vida? Si pudiera ver algo en la manera que has vivido este año, ¿cuál fuera esa historia? ¿Qué es lo que demuestra tu acción a través de este último año en la manera que te has convertido al Evangelio? Algunos pueden rendirse al codicio y otras cosas, pero otros pueden decir están muy ocupados con las necesidades de este mundo, que ya no se están involucrando en la iglesia, menos esfuerzo evangélico. Menos tiempo en la palabra y en oración. Nos vemos, hermanos, como en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, hablando en el libro de Apocalipsis, que tiene que tenemos un entendimiento de doctrina, cuáles los tenemos. Una iglesia que se ha perseverado, pero una iglesia que ha perdido su primer amor. Como le dijo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, dice, si la iglesia de Éfeso no regresa a su amor, dice, voy a quitar la iglesia. Hermanos, si se han desviado en una manera moral, o se han dejado su dedicación a Cristo, regresa al trono de gracia y persevera. Esa es la gloria del Evangelio. Como nosotros somos cristianos, no tenemos que decir me he desviado. Cristo dice regresa, confiesa tu pecado, Él te perdona tus pecados y te limpia de toda maldad. Dice Cristo, regresa a mí, hacia mí, te doy las bendiciones, te doy la vida eterna, nos aceptan, hermanos. Hermanos, en último lugar, en manera de aplicación, si estás afuera de Cristo, hermano, yo estaba hablando con los hermanos. Pero si no eres creyente, ¿qué provecho? Vas a ganarte, vas a ganar alejándote de las cosas del Señor. Te vas a morir un día. No vas a estar aquí para siempre. Piensa. Va a terminar antes que nosotros entendamos. ¿No ven que su muerte va a llegar un día? Un día van a hacer tu funeral. Un día te vas a morir. Y no quieres estar en una posición donde hayas rechazado. Hay esperanza después de la muerte. Ya no hay más expiación. Ya no hay más perdón. El día que te mueras, tú vas a estar sin esperanza si estás sin Cristo. Quería imaginarme, hermanos, esta semana qué pasó, qué ocurrió en Texas. Que se hubiera ocurrido aquí en esta mañana o la semana pasada, en esta iglesia. Se enteraron hombres, comenzando, y comenzaron a matar a personas aquí, hasta asegurarse que todos estaban muertos. Digamos que entraron aquí hombres armados, y dije yo, ¿y cuántos de nosotros estuviéramos bien? Imagínense morir en una iglesia y no sabiendo si el Señor es su Salvador. Esa gente tenía planes. Iban a ir a comer después de su servicio, iban a comer, iban a ir al trabajo, iban a jugar con sus niños, con sus videojuegos. Tenían muchos planes. Ellos no sabían que en ese servicio que ellos iban a ver un balazo sin la oportunidad de poder arrepentirse. ¿Usted estaba preparado si un día llegara a pasar algo así? Pero maybe, quizás no en esa perspectiva, quizás maybe cáncer, quizás, o cualquier cosa. ¿Usted está preparado estar en la presencia de Dios? Que Dios te dé gracia para ser seguro hoy, este momento, que estás en contra, te encuentras en Cristo Jesús, para que tengas paz. Que no importa lo que ocurra, que yo sé a dónde voy. Yo sé que estoy con mi Dios. Que Dios te dé esa gracia. Padre, te damos gracia por tu palabra. Te damos gracia por esa introducción que leemos. Vemos lo que él ha dicho de su llamado. Si nosotros lo hemos alejado, nos hemos hecho de muy ocupado con otras cosas y nos estamos pasando tiempo a los pies de Dios. Y nos estamos buscando cómo encontrar nuestro lugar en servirte. Oramos que nos perdones. Sabemos que eres un Dios que da gracia, que perdonas, que permite que los pecadores de todo tipo vengan hacia ti. Ayúdanos para poder ver esas cosas, para asegurarnos que estamos en Cristo. Y oramos por los que no te conocen. Por favor, sálvalos.